Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sábado 22 de abril, estás en la mañana del fin de semana de COPE, en un día en el que va a llover algo, pero en algunos casos casi testimonial. Hoy ese frente que ayer entró por el oeste va a terminar cruzando la península hacia el este, con cielos nubosos, con precipitaciones, que no se espera que lleguen al área mediterránea, que es una de las zonas más necesitadas ahora mismo, junto con Andalucía, junto con el sur. Y eso va a provocar que se aumenten las restricciones con situaciones nunca antes vistas. Es el caso del cierre del canal principal de la comunidad de regantes de Urgel, en la provincia de Lérida. Los pantanos allí, los de Rialb y Oliana, están en una situación crítica y a partir de este martes 25 de abril se va a clausurar de forma momentánea un canal fundamental para 70.000 hectáreas de terreno agrícola. Principalmente son árboles frutales, también hay cereal de invierno, que no van a poder ser regados y que si no llueve, pues como en otros puntos, van a perder la cosecha. Esto no es algo puntual y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir contando a lo largo de las próximas semanas si no llegan las lluvias de forma abundante, que no parece, no están dentro de las previsiones, no solo para la próxima semana, tampoco para los principios del mes de mayo. Así que, a partir de ahí, caerán en cascada el anuncio de restricciones. Primero a usos recreativos, luego agrícola, y ya veremos si no termina extendiéndose al consumo humano, al consumo doméstico, en las zonas donde la sequía está golpeando más fuerte. Por lo demás, en el PSOE siguen digiriendo, como pueden, eso sí, la vergüenza que sienten por tener que haber pactado con el Partido Popular. Ese partido al que tildan de antisistema, ¿verdad, ministra Pilar Alegría?
El Partido Popular en este tiempo se ha ganado con creces el título de partido antisistema.
Bueno, han pasado ya casi 48 horas de la aprobación en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí es sí, y el presidente del gobierno no ha dicho ni media palabra. Lo zanjó días antes, el domingo, con aquel perdón a su manera, con la boca pequeña, y una vez ha salvado el trámite en el Congreso con el apoyo del malvado, del ogro del Partido Popular, no ha valorado la autocorrección a una norma, a una de sus normas fetiche. Primero se ausentó de la votación, no fuera a quedar retratado demasiado. Y luego, en los actos en los que ha participado desde entonces, pues nada, no ha dicho nada. Esto confirma una cuestión evidente. A Sánchez no le han importado las rebajas de pena a cerca de 1 millar de violadores y pederastas. Tampoco le ha supuesto gran problema la salida de la cárcel antes de tiempo de más de un centenar de delincuentes sexuales. Solo le importan las consecuencias electorales. Si esto le hubiera quebrado su conciencia, hace tiempo ya, que habría cogido, como ha hecho ahora, la mano tendida del Partido Popular. Pero no, han tenido que pasar casi 7 meses para impulsar la reforma sin asumir ningún tipo de responsabilidad política, sin propiciar la caída de la ministra Irene Montero y solo buscando que este tema, que tanta alarma social ha generado, llegue solucionado antes de las elecciones del 28 de mayo. Bueno, solucionado en parte, porque las excarcelaciones son irreversibles. De ahí las prisas de última hora. ¿Cuál es el calendario? Una vez solventado el trámite del Congreso, llega ahora el turno del Senado. Se ha abierto el plazo de enmiendas o vetos hasta el lunes. El martes se reúne la ponencia y la comisión para emitir el dictamen. Y el miércoles, que será 26 de abril, pues se va a aprobar en el Pleno. Mira, en este caso Podemos está de suerte. Está de enhorabuena. Porque como no tienen representación en el Senado, no van a tener que pasar ese trance. No van a tener que poner cara de corderito degollado, comprobando cómo su socio de coalición les tumba su ley estrella. Y ahí están las prisas del gobierno por aprobar definitivamente la reforma cuanto antes, y ahí está también el silencio de Sánchez ante el apoyo del Partido Popular. Lo que debería ser un ejercicio de normalidad democrática lo que no deja de ser un capote para enmendar un error suyo, pues lo han convertido en algo así como, no te acerques mucho, ¿eh? Como si fueras un apestado. Ante el debate de si esto va a afectar al gobierno de coalición, la respuesta es que no. Al menos hasta que pasen las municipales y autonómicas. Y a partir de ahí, ya veremos. La estrategia apunta a que van a empezar a marcar distancia entre los dos socios, entre PSOE y Podemos, toda la distancia que puedan. Y a medida que se vaya ya agotando la legislatura, cuando lleguen los últimos meses, pues habrá que ver si rompen o no. De momento la ministra Belarra sigue elevando el tono.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular, que es el partido que sistemáticamente se ha opuesto a todos los avances feministas en la historia de nuestro país.
Si tan a disgusto está con la decisión del PSOE, si tan ofendida se siente, que salgan del gobierno, pero no mañana, que lo hagan hoy mismo. Por su parte, Sánchez ha entrado de lleno en campaña. Trata de omitir la ley del solo sí es sí, que tanta alarma social y que tanto va a influir en el resultado en determinados lugares. Y eso lo saben bien varones socialistas y presidentes que aspiran a la reelección, como en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Por eso Page sigue marcando y sigue ampliando la distancia con el líder de su partido. Hasta tal punto que el secretario general de los socialistas, el presidente del gobierno, ha participado en un mitin en Toledo y no ha acudido Page. Se fue a Bruselas. Dicen que era una reunión con la comisaria de cohesión y reformas que estaba prevista antes de que se anunciara ese acto electoral del Partido Socialista en la capital regional. El caso es que Sánchez fue a Toledo a un mitin en el que no estaba el presidente de Castilla-La Mancha. Y Sánchez optó por mencionar, así como muy de pasada, a García Page.
Vamos a por todas. Vamos a ganar las elecciones en Toledo, en Castilla-La Mancha y en España para que el Partido Socialista vuelva a revalidar su mayoría. Milagro sea la alcaldesa de Toledo y Emiliano sea el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Y con esto, y apenas una mención más, zanjó Sánchez sus referencias a Emiliano García Page en su visita a Toledo. El presidente del gobierno evita hablar de la reforma de la ley del solo sí, pero lo que no suelta es la polémica de Doñana. Y lo hace mirando más a las elecciones generales que a las municipales, porque en Andalucía no hay autonómicas y porque los alcaldes de la zona de Huelva, afectados por la propuesta para legalizar los cultivos, esos cultivos de las inmediaciones de Doñana, están en su mayoría a favor de los agricultores y, por tanto, a favor del plan de Moreno Bonilla. En la Junta de Andalucía siempre han dicho que están abiertos a introducir cambios. De hecho, hay científicos que han alertado de la necesidad de abrir un debate más profundo porque es un proyecto de ley mejorable. Pero Sánchez y el PSOE lo que han hecho es echarse a la yugular de Moreno Bonilla después de casi cuatro décadas mirando para otro lado ante unos cultivos que crecían y crecían sin estar legalizados. El Parque Nacional de Doñana tiene más de 50.000 hectáreas protegidas. Conviven ecosistemas muy diversos. Está la playa, la marisma, la duna, el coto. Es una gran reserva de especies amenazadas como el águila imperial y el lince ibérico. Y así podríamos estar un largo tiempo contando las bondades y las particularidades de este parque, por donde cada año pasan y crían miles de aves europeas y africanas. Por eso insistimos, la principal prioridad debe ser preservar el parque, de esto no hay duda. Y la Junta sostiene que su plan no lo altera, que lo que hace es plantear un trasvase de agua superficial desde Tres Ríos y cambiar así el actual sistema de riego que se hace con el agua de los pozos que nutren las corrientes subterráneas de Doñana. Así que aunque no es la primera vez que se abren a cambios en la Junta, el presidente Moreno Bonilla ha lanzado un mensaje a pocos días de que su consejero de Medio Ambiente se reúna en Bruselas con el comisario europeo responsable.
Para explicar in situ exactamente en qué consiste esos 25 folios, porque claro, se ha dicho muchas mentiras sobre eso. Y lo segundo, para que también la comisión nos haga las propuestas que considere oportunas. La propuesta que nos digan, de estos 25 folios, mire, esto lo podemos aceptar, esto habría que darle una vuelta, hay que ser más flexible en esto. Sin ningún problema, si nosotros, por eso es un proyecto de ley y no es un decreto del gobierno. Si fuera un decreto, no hay posibilidad.
¿Es mejorable ese proyecto? Sí. Se lo han dicho desde distintos ámbitos. Por eso no estaría de más que Pedro Sánchez dejara el tono mitinero con esas soflamas de Doñana no se toca o salvemos Doñana y se siente con la Junta y con Europa para solucionar lo que han sido incapaces de arreglar en cerca de 40 años de socialismo en Andalucía. De momento ya tuvieron respuesta en las urnas, en las autonómicas, en esta comunidad, en una provincia como Huelva, que es un territorio tradicionalmente afín al PSOE, donde el Partido Popular casi les duplicó en votos. Y la última hora, te venimos contando los detalles desde las 6, nos sigue llevando a un restaurante del centro de Madrid. Un incendio en el interior del establecimiento ha dejado 2 muertos y una decena de heridos. Son 2 hombres jóvenes, uno de ellos era trabajador del restaurante, que quedaron atrapados en el interior. El incendio se ha iniciado en el local, en las cenas, en torno a las 11 de la noche, con el establecimiento lleno, cuando uno de los camareros llevaba un postre flambeado, uno de esos dulces que se bañan con alguna bebida alcohólica y después se le prende fuego. Es un restaurante italiano que está decorado con muchas plantas por los techos que han empezado a arder al instante. Lo contaba Cope, una de las personas que se encontraba cenando cuando se ha desatado la tragedia. Se llama David.
Camarero de estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal, y el restaurante estaba lleno de plantas y tal, y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado, y el sitio ardió en segundos. Entonces pues hemos evacuado todo, mi madre se ha quedado dentro, está bien.
Aparte de los 2 fallecidos, hay una decena de heridos, 5 de ellos en estado grave y 1 en estado crítico. La Policía Nacional ya ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Tregua.
En Sudán, entre el ejército y los paramilitares, aunque el gobierno denuncia que no se está respetando. El episodio de violencia deja ya 600 muertos al menos y 3.500 heridos. Ya se ha puesto en marcha el operativo de evacuación de los ciudadanos españoles.
Récord
de deuda en España que supera ya los 1,5 billones de euros. Representa el 113% del Producto Interior Bruto. También sigue disparado el déficit que alcanza el 4,8. Datos del Banco de España.
Encierro.
De Covadonga Tomé, la candidata que ganó las primarias de Podemos en Asturias, en la sede de su partido en Gijón, junto a una decena de militantes. Dice que no saldrán hasta que la dirección nacional le garantice que respetará su lista electoral.
Condenado.
Leonardo Valencia, conocido como el carnicero tatuador de Valdemoro, a 25 años de cárcel. Está acusado de asesinar a una chica de 18 años y mutilar su cadáver. A ver, luego pidió a su novia que le ayudara a deshacerse del cuerpo.
Y comienza la Feria de Abril.
Arranca esta noche y será más calurosa de lo habitual, aunque para hoy se esperan lluvias. Es la primera sin ninguna restricción tras la pandemia y los hoteles de la capital hispalense rondan el 90% de ocupación.
Hoy sigue la jornada de Liga, el Real Madrid recibe al Celta y los blancos se quejan del calendario. Van a jugar 6 partidos en 18 días. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Volvemos a la dinámica liguera de nuestro fútbol con un interesante análisis que hizo ayer Carlo Ancelotti sobre las apreturas de un calendario en el que no cabe un alfiler. Dijo el italiano que el calendario no tiene sentido y que hay que evaluar la salud de los jugadores porque son lo más importante. Y no le falta razón. La compresión es tal que muchas veces se solapan partidos y terminamos por desconocer de qué competición estamos hablando. Regularizar el calendario, dosificar más el fútbol sería ideal, pero cuidado. No se ha preguntado a los jugadores, cierto, pero si les preguntamos, ¿estarían dispuestos a rebajar sus emolumentos para afrontar una temporada con menor carga de partidos? Ahí seguramente encontraríamos alguna fricción y no estaría del todo claro. Cuando nos tocan el bolsillo muchas veces cambia nuestro orden de factores. El Madrid juega esta noche ante el Celta en Chamartín con el objetivo de reducir a 8 la diferencia contra el Barça, que mañana recibe al Atlético de Madrid en un partido que casi ha pasado inadvertido. La situación liguera nos invita a ello en la lucha por el título de Liga, pero como los rojiblancos mantengan su nivel, cuidado que podemos desenterrar el tópico. ¿Habrá Liga o no habrá Liga? ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós, el gran capitán del Betis, Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, guapa, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado hoy?
Sí, bueno, ya no me quedan lágrimas.
Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy.
Mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos.
¿Has dicho que quieres 5 o 6 meses de vacaciones después?
Sí, padre, hombre, después de tantos años, sí. ¿No, guapa?
Lo tienen acumulado los días, claro. Has acumulado festivos, domingos. Tienes nocturnidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 13, 16, 41 y 45. Soles 3 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El dato económico del día es el de la deuda pública, que el gobierno de Sánchez ha disparado en más de 303.000 millones de euros en apenas 4 años. De hecho, España es el cuarto país más endeudado y con mayor déficit de la Unión Europea. Y ojo, porque estas cifras van a ser determinantes a la hora de calcular el ajuste que Bruselas nos va a exigir a partir del año que viene, una vez regresen y vuelvan a aplicarse las reglas de disciplina fiscal en la Unión Europea. Marta Ruiz.
La deuda pública sigue escalando y suma 78.000 millones en el último año, superando el 1,5 billón de euros, un 5,4% más que en febrero de 2022. Se empuja sobre todo el Estado y las comunidades autónomas por el mayor gasto derivado de la crisis energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Si comparamos con el Producto Interior Bruto, con el tamaño de la economía, la deuda ha bajado del 120% del 2020 al 113% actual, pero sigue siendo insostenible en un contexto de encarecimiento de la financiación por la subida de tipos y a las puertas de que Bruselas reactive en 2024 las reglas fiscales, o sea, los límites de déficit y deuda. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Ese es el peligro, ¿no? Que nos imponga desde Bruselas pues una serie de ajustes, y por eso es tan importante actuar de manera preventiva.
España está en el top 5 de países de la Unión Europea con más deuda y déficit, y Bruselas ya nos califica como país de alto riesgo a medio plazo por nuestras necesidades de financiación.
Y mientras el gobierno acelera con la ley de la vivienda o con la reforma del solo sí es sí, a las puertas de las elecciones del 28 de mayo, hay un largo listado de iniciativas legislativas que siguen paralizadas en el Congreso. Por ejemplo, la ley de salud mental, la ley que asume los gastos de las familias de los enfermos de ELA o la de los funcionarios de prisiones. COPE hace balance de las más de 40 propuestas legislativas que siguen durmiendo en un cajón mientras el Ejecutivo aprueba ahora, eso sí, a toda prisa, después de 7 meses, la reforma de la ley del solo sí es sí, que verá la luz definitivamente la próxima semana en el Senado. Maribel Sánchez.
Leyes que se anunciaron a bombo y platillo, como la de la salud mental cuando nos dimos cuenta de que se disparaban los casos de ansiedad y depresión con la pandemia. Desde entonces duerme el sueño de los justos en el Parlamento, aunque el catedrático de Psicología de la Complutense, Antonio Cano, explica en COPE que lo que hacen falta son psicólogos, con o sin ley.
Centros de atención primaria, que es donde acuden la mayoría de las personas con trastornos mentales comunes, pues que ahí tuviéramos un psicólogo que nos enseñara que la solución no es doparte.
Lo mismo ocurre con la ley de seguridad del paciente, que aumentaba la ratio de enfermeras, la que ayuda con los gastos de los pacientes de ELA, la de secretos oficiales o la que prometía a los funcionarios de prisiones que se iban a evitar las agresiones de los presos, considerándoles agentes de la autoridad. Desde la cárcel de Albocácer, Jorge Vilar confirma que esas agresiones siguen ocurriendo.
Fue agredido por interno de manera repentina, dejándolo inconsciente en mitad del patio.
En otras, como la ley del aborto, la eutanasia o la ley trans, el gobierno pisó el acelerador y ya están en vigor.
Y hoy, sábado, cuarta jornada del rey emérito en Sanjenjo, una visita de momento mucho más discreta de la que protagonizó hace casi un año. Ayer la lluvia hizo que don Juan Carlos tuviera que volver al puerto antes de lo previsto cuando salió a entrenar a bordo del Bribón. Este fin de semana tiene previsto participar en una regata del Campeonato Español de Vela. Galicia. Pablo Romero, buenos días.
Buenos días. El rey emérito ha repetido este viernes el mismo patrón de conducta que en su primer día de entrenamiento. Desplazarse de la casa de su anfitrión, el presidente del Club Náutico, Pedro Campos, hasta el puerto deportivo para salir a navegar en el Bribón. Pero el empeoramiento de las condiciones meteorológicas redujo a una hora su tiempo en la ría y algunos se quedaron sin verlo.
Fantástico, fantástico. A veces invita un vino.
Mismo a ver si lo veíamos, pero nada. Pero bueno, comeremos igual una mariscada.
Los vecinos de Quisa están acostumbrados a que Juan Carlos venga por ahí arriba.
De vuelta en el Náutico, saludó a la regatista olímpica Tamara Echegoyen y regresó en el coche de Pedro Campos a la vivienda de este en el lugar de Nanín, de donde no ha salido desde entonces en un viaje que está siendo especialmente discreto y sin contacto apenas con la prensa, más allá de saludos con la mano. Este mediodía comienza a la una la primera de las cuatro mangas de la regata, en la que se espera que participe don Juan Carlos, si el tiempo lo permite.
Lo que tiene que hacer el rey Juan Carlos, sin ninguna causa pendiente en España, es venir más veces. Y ya veremos todos cómo se normaliza ese tipo de visitas. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con las portadas de los periódicos de este sábado, en las que uno de los temas que destaca es esa posible evacuación de los españoles atrapados en Sudán.
Sí, es el tema principal que lleva a portada ABC, con una imagen de guerra, de soldados sudaneses inmersos en ese conflicto que ha estallado en el país entre el gobierno y paramilitares. Dice este periódico que el Ministerio de Defensa, con dos aviones AM-400 que ya están en territorio africano, está preparado para evacuar a los 60 nacionales que viven allí. Aunque es verdad que quizá el principal protagonista de las portadas de hoy es Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, porque esta, como cuenta La Razón, va a acudir a Bruselas pidiendo alternativas sobre Doñana. Y es que el presidente andaluz remitió, apunta este periódico, una quinta carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la que urge a llevar a cabo una reunión técnica para llegar a un acuerdo y buscar, como dice por ejemplo el diario El Mundo, una solución, abriéndose a aceptar cambios en su plan de regadío. Es verdad que también sobre este asunto habla el diario El País, aunque apunta a que la Junta lo que se abre es directamente a rectificar, con Moreno escuchando, dice, propuestas, no solo la de Bruselas, sino también la del gobierno.
No hemos escuchado todavía las propuestas del gobierno. Al margen de esas fotos de Pedro Sánchez y de la propia Teresa Rivera en el entorno de Doñana, al demás de esa inacción durante cerca de 40 años sobre esos regadíos que están de forma irregular en el entorno de Doñana, no hemos escuchado más propuestas que Doñana no se toca o salvemos Doñana. Así que sería bueno, sí, para eso está, un proyecto de ley, para que se incorporen nuevas propuestas y para mejorar cualquier plan que se haya presentado. Otro de los asuntos interesantes de las portadas de hoy lo encontramos en ABC, donde apuntan que España, lo acabamos de indicar, es el país de la Unión Europea que más ha aumentado su deuda desde que estalló la pandemia.
Y es que ha pasado del 98% del PIB en 2019 al 113% en 2022, disparándose también el gasto público, lo que es lo mismo, 303.000 millones más en cuatro años. Un escenario de deuda y gasto público, dice este periódico en su editorial, ABC, parecido al de 2011. Hay que recordar que estábamos en plena crisis financiera y en la que hubo que improvisar un hachazo fiscal y un fuerte ajuste de cuentas en apenas un par de semanas durante ese año. Y relacionado con esto, mira lo que cuenta el diario El Mundo, que los fondos han elevado la presión sobre nuestro país tras el primer impago desde 1936. ¿Qué significa esto? Pues que hay un fondo en Estados Unidos que ha declarado a España en impago técnico y le pide el reembolso de bonos del Estado por valor de 910 millones de euros. Ha colocado este fondo la reputación financiera de nuestro país, dice El Mundo, en una situación muy delicada. Al declarar al Estado en situación de impago técnico, le pide, como te contamos, ese reembolso de casi 1.000 millones de euros, que son en concepto de emisiones de deuda pública.
Mira este tema que trae hoy ABC. El PSOE votó en contra de que la Unión Europea financie las vallas de Ceuta y Melilla.
Y es una decisión que llama mucho la atención, Antonio, porque apunta este mismo periódico ABC que fue el propio Pedro Sánchez el que apoyó en el Consejo Europeo que ese presupuesto comunitario sufragara las infraestructuras en las fronteras, pero que han sido sus propios partidarios, los propios socialistas europeos, los que han tumbado la medida. En ABC, por cierto, encontramos un artículo muy interesante sobre cómo tanto el propio Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van a intensificar sus agendas, van a entrar en campaña de cara a esas elecciones del 28 de mayo, que se presenta como una primera vuelta de las elecciones generales y a las que Podemos llegará siendo miembro del Ejecutivo, porque ni la enésima crisis del gobierno les va a sacar de ahí. Eso es lo que cuenta El Mundo en su primera plana.
Gracias, Iván. Llega César Lumbreras, llega Agropopular con las cosas del campo que no vienen con buenas perspectivas. Vamos a ver lo que nos cuenta Lumbreras. Nosotros le damos el relevo. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.